Lupita, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Guido. ¿Cómo están ustedes en el estudio?
Muy bien,
yo acá,
muy bien.
En el juicio por el crimen de Paulina Levo, que ha entrado ya en su recta final, han comenzado a declarar los imputados. En este momento está declarando Héctor Rubén Brito, era el jefe de la Unidad Regional Norte. Está declarando justo cómo fue ese día que encontraron el cuerpo. ¿Quieren que lo escuchemos brevemente y después seguimos conversando?
Dale, lo escuchamos, a ver.
Bueno.
A ver. Sí.
Con una capacidad tremenda en el trabajo de huella, había logrado trabajar cuando estaba en la brigada de investigaciones solito en su archivo. Trabajo comparativo con las distintas huellas de todos los robos hechos que ha trabajado por años, se logró descubrir gracias a su trabajo de huella. Y realmente sentí mucha su desaparición también. Perdí un tipo de gran valor. Volviendo a lo otro, García ya había informado al fiscal, a todos los que llegaban, que él era el actor principal. Jamás me hubiese imaginado, señor presidente, de estar presente ante una versión totalmente distinta.
Bueno, chicos, era parte de la declaración, es muy importante porque recordemos que cuando se encontró el cuerpo de Paulina Levos, se adulteraron las actas,
sí.
Se hizo constar que lo había encontrado la policía, cuando en realidad lo habían encontrado dos vaquianos. ¿Quién hizo eso? Lo hizo el comisario García, justamente a cargo de la comisaría de Raco.
Sí.
Durante toda una noche estuvo falseando esas actas. ¿Y quién estaba con él? Brito, quien está declarando acá.
Ajá.
Lo hicieron juntos.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que busca Brito? ¿Cuál es su estrategia, digamos, defensiva? Es deslindarse de García.
Sí.
Decir que él no sabía nada de la mentira. Y que de alguna forma lo que ocurrió durante toda esa noche en la comisaría de Raco, entre ambos, que elaboraron juntos las actas, fue en realidad solamente idea de García. Si no logra convencer al tribunal de esto, bueno, va a terminar siendo condenado. Por eso son momentos cruciales para la defensa de él. Guido, te escuchabas que hablabas sobre el crimen de la mujer en la Ciudadela.
Sí, Lilia Pérez. Sí, Titina, le conocen así, sí.
La conocían así, exactamente. Vos sabés que ayer estuvimos en el velorio justamente de Titina, y efectivamente, y Mariano lo debe saber, era una señora muy querida
por los
hinchas de San Martín. Era una tradición, digamos, su negocio queda justo al frente de la cancha.
Sí.
El muchacho este macho, el principal sospechoso, que fue encontrado con un cuchillo, a mí me contaron que eran muy superficiales las heridas, eran cortes nada más, que podrían ser autoinfligidos.
Es
que él tenía clavado el cuchillo en el corazón y que estaba semiconsciente. El muchacho le dieron el alta ahí nomás, en el momento,
que
y terminó
él mismo
detenido.
se hubiese hecho los cortes, así como para desviar la investigación, supuestamente, las sospechas.
Sí, la familia tiene miedo de que lo haya hecho para simular dolor por lo que acababa de hacer o para simular un estado de locura. Cree que por eso lo podría haber hecho. Y como vos decís, la familia no se puede explicar.
Claro.
Macho había tenido problemas con... había sido denunciado por su mujer por violencia de género, entonces le habían puesto una perimetral. Y ahí es cuando él se separa y Titina le comienza a alquilar la habitación del fondo.
Sí.
Sin embargo, los hijos de Titina tenía 5 hijos,
sí,
le habían pedido ya que se vaya, le han dicho, váyase, macho, porque usted está tomando mucho, parece que tenía, pero esto me cuentan los familiares,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces él ya no estaba viviendo con Titina. Y de hecho lo que me aseguran es que ella, la noche en que él lo mata, no le abre la puerta. Hay un testigo que lo ve saltando por un portón. A él.
Claro.
No sé si habrá declarado en la causa, pero estaba en el velorio y dice, yo lo vi.
Claro,
todo duró 10 minutos. Y como vos decís, no se pueden explicar por qué ese hombre le tenía cariño a ella.
Claro.
Como le tenían todos los hinchas de San Martín, le tenía mucho cariño a ella.
Sí.
Lo que sí los familiares descartaron, dijeron que bueno, que querían aclarar que acá, que Titina no vendía droga.
Claro.
Entonces que no hubo ningún ajuste de cuentas por drogas, que...
Claro.
Aunque tiene una enemistad de larga data con los Sales, esto no pasa por la familia Allen, no ha tenido nada que ver con los Allen, no encuentran ellos ninguna vinculación. Uh-huh. Aunque sí me cuenta el hijo, Spiri, que Titina tenía que estar con custodia, que le habían puesto custodia justamente por esta disputa con los Allen. Brevemente les cuento, en 2009 ocurrió un crimen presuntamente cometido por el hijo de Ángel, el mono Allen, el monito. Sí. Y sale Spiri, el hijo de Titina, a adjudicarse el crimen. Un año después dice no, se retracta y dice no, yo este crimen no lo cometí, la verdad es que dije eso presionado por el mono Ale. Y ahí comenzó la disputa. El mono, a raíz de eso asegura la familia y aseguran muchos hinchas, Titina recibió muchas balaceras en su casa. Incluso en YouTube hay un video en la que Ángel Ale y su chofer visitan, por decirlo de alguna manera, la casa de Titina de una manera muy violenta y lo han filmado y está en YouTube. ¿Saben cómo lo pueden encontrar? Buscan Mafia de Tucumán, lo sale y ahí ven el video de la violencia, que la relación violenta que mantenían con los Sales. A raíz de eso, Titina tenía que tener custodia, pero se había retirado ya hace varios meses, o claro, más de un año. Claro. Y los hijos dicen, si hubiera estado acá el custodio como estaba antes, le hubiera salvado la vida.
Está bien, bueno. Vamos a ver cómo continúa. Yanoni está a cargo de la investigación, Mariana, ¿no?
Sí, Adriana Yanoni, que es la fiscal especializada en homicidios. Va de un lado para el otro la doctora, les digo, ¿no?
No
sé cómo hace. O sea, no solamente son los homicidios, son los intentos de homicidio, son las personas que aparecen muertas en la calle, las sospechas de homicidio. Realmente no para esa fiscalía.
Bueno, vamos a seguirla. Un beso muy grande. Gracias, Mariana. Que estés muy bien.
Muchas gracias.
Hasta luego. Mariana Romero, desde Exteriores, contándonos desde el caso Levos. Escuchábamos un poco lo que se está viviendo esta jornada. Recordemos lo que ha pasado ayer también en el caso Levos, que Marianita por así lo mencionaba, y ayer cuando cerraba el día lo decía también, que tiene que ver con el pedido del ex jefe de policía en la causa, porque en el tramo final del juicio por el crimen de Paulina Levos, la defensa de Hugo Sánchez volvió a cargar en su estrategia jurídica. En la audiencia del miércoles pidió la recusación del tribunal y lo hizo mediante un escrito en el que fundamentó animosidad de los jueces para con el ex jefe de policía. La nueva petición deberá ser ahora realizada por otro tribunal y podría demorar el cronograma previsto para alegatos y la sentencia definitiva. Recordemos, Florcita, que la sentencia definitiva habían dado como fecha tentativa el día 28 de diciembre. Pero, ¿qué va a pasar en enero? Enero es feria judicial.
Feria judicial. Fines de diciembre ya comienza la feria judicial.
Claro, si se pasa
y
esto.
Se va a pasar, se va a postergar seguramente, y en febrero recién se retomarían las audiencias según el cronograma. Todo depende del tiempo que, bueno, tome cada una de estas audiencias, las últimas de este 2018. ¿Quién te dice finalmente si se logra conocer el veredicto, la decisión del tribunal para el 28 de diciembre? De lo contrario, bueno, la feria judicial, Guido, interrumpiría todo lo que tiene que ver con los plazos, los cronogramas, y ya sería en el 2019, bueno, el conocimiento al menos de la sentencia. Recordemos también que, y muchas veces nos contó Mariana, se pueden llegar a abrir nuevas causas, ya desprendiéndose de esta en particular.
Porque este es por encubrimiento, ¿no? Ayer me decían, bueno, entonces, ¿quién se sabe quién es el asesino? ¿Quién podría ser? No, esto es por encubrimiento.
Esto tiene una sola persona en el banquillo de acusados. Uh-huh. La cantidad de información que se ha logrado recabar en esta en estas audiencias, en la causa Levos, bueno, también la tenemos que relacionar y mezclar con las primeras audiencias de la causa Levos, con ya quienes estuvieron implicados en lo policial, quiénes fueron los primeros detenidos, los primeros imputados también de la causa. Así que en este sentido se puede llegar a hablar el año que viene de otra causa ya con seguramente nuevos imputados en el banquillo y otras líneas investigativas que han surgido de la misma.
Bueno, gracias, querida Flor. Está Pancho allí en la producción del equipo nacional. Está Valeria también allí asesorando el tema de los matienzos que está dándole a Marianito. Están riquísimos. Hoy es una mañana para tomar matecito, ¿eh? Está rico para tomar con una tortilla al rescoldo, por ejemplo.
Guido,
con una tortilla al rescoldo. Pero light, light, ¿eh?
Sí, light.
¿Cómo vienen los 30?
Complicado
vienen los 30.
Complicado.
Pero en el espíritu, ¿cómo se viene?
No, estoy pum para arriba, ¿no? La gente no sabe que estoy por cumplir 30, lo acabas de decir vos.
Sí,
para los demás,
eso,
digamos que van a ser 25.
Eso está muy bueno. Está bien.
Claro, sí, no. Igual son buenos años y son bien vividos.
¿Y hace cuánto te conocés? ¿Hace cuánto estás acá?
En la radio, 8, mi amor.
8 años. Tenías 22 años cuando llegaste.
No, 22.